Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes a través de este medio. Ha sido hermoso poder ver sus rostros, poder ver, escuchar sus saludos, saber que ustedes están orando y estamos haciéndolo los unos por los otros. Esta mañana vamos a escuchar la voz de Dios, su palabra, esta palabra que dice que Dios ordena nuestros pasos por medio de su palabra. Y con esta actitud le invito a abrir su Biblia. Vamos a estar meditando en el libro de Filipenses, en este pasaje que nuestro hermano ha leído, Filipenses capítulo 1, 27 al capítulo 2, versículo 18. El título de este mensaje, que es una porción larga, porque quiero, en esta serie estoy tratando de hacer un recorrido para que podamos entender el argumento del apóstol Pablo, ¿no? Recordemos que esta carta fue diseñada para ser leída, ¿no? Y si uno la lee, no lleva más de 16 minutos leerla. Entonces, la idea es tratar de encontrar el argumento. Y el título de la serie es Gozo en tiempos de cuarentena. Recordamos, el apóstol Pablo, vez tras vez, le dice a la iglesia, yo me gozo en el Señor, vengan y gócense conmigo. En esta porción, el título es Firmes y Unidos. Firmes y Unidos. A manera de introducción quiero hacer una pregunta, quizás alguna pregunta que muchos de los papás en tiempo de cuarentena se están haciendo. Todo padre responsable se pregunta y dice, ¿cuándo es el momento oportuno? ¿Cuándo es el momento propicio para que yo pueda dejar a mis hijos y salir con mi esposa? ¿O salir con mi esposo y dejar a los chicos solos y quedarme tranquilo? ¿Cuándo va a llegar ese día en que los chicos maduren, en que podamos salir y estar tranquilos de que los chicos no se van a pelear? ¿De que los chicos tienen que hacer la tarea que le hemos asignado? Y por sobre todo, que cuando toque el timbre un extraño queriendo venderle algo, ninguno vaya a abrirle la puerta. Quizá muchos de ustedes están pensando, ¿cómo me gustaría dar una vueltita con mi señora y dejar los chicos un ratito? Pero muchos de nuestros chicos todavía no están preparados. Todavía no son lo suficientemente maduros. Sin la presencia de sus padres, se pelean. Sin la presencia de sus padres, no hacen lo que tienen que hacer. Y sin la presencia de sus padres, están sujetos al peligro, porque pueden abrir la puerta, porque pueden abrir la perilla del gas. La situación de la carta de los Filipenses es similar, hay muchas analogías. Pablo es el padre en la fe. Y Pablo anhela estar con ellos. Sin embargo, está a kilómetros de distancia y está preso. Pablo anhela que ellos estén firmes y unidos. Anhela que ellos se puedan comportar como es digno del Evangelio, ya sea que él esté allí o que él esté ausente, como es la situación aquí, ahora. Quiere y anhela que ellos puedan cumplir el propósito por el cual Dios los ha llamado como iglesia, sin importar si Pablo está o si no lo está. Que la iglesia pueda ser una iglesia madura y que esté firme y unida. Lo que vamos a ver, en primer lugar, del versículo 27 al 30, Pablo los exhorta y los anima a llevar una vida digna del Evangelio. Capítulo 1, versículo 27, fíjense el énfasis, dice, solamente, esto les pido, compórtense de una manera digna del Evangelio, de manera que sea que yo vaya a verlo o que permanezca ausente, puedo oír, que ustedes están firmes. La palabra allí que dice comportarse, literalmente significa, ustedes deben comportarse como buenos ciudadanos. Ustedes, más adelante, les recuerda, su ciudadanía está en el cielo y ustedes deben vivir una vida que refleje eso. Debemos vivir como iglesia el reino de Dios en la tierra. Compórtense como es digno del Evangelio. El apóstol los exhorta a que sus vidas demuestren la eficacia del Evangelio. Que puedan adornar la belleza de la verdad, del amor de Dios, que los demás vean y puedan glorificar al Padre al ver la conducta cristiana. Nadie está hablando de perfección, pero sí estamos hablando de mostrar a Cristo por medio de nuestras acciones. Mostrar a Cristo en medio de una sociedad donde brilla la oscuridad. Mostrar al Señor en medio de una sociedad torcida y perversa. Hay un famoso escritor ruso llamado Dostoyevsky, el autor de Los Hermanos Karamazov, o El Crimen y Castigo, que él decía que era un cristiano, pero llevaba una, o decía ser cristiano, pero llevaba una vida totalmente contraria, ¿no? Era alcohólico y tenía otro tipo de vicios. Y Dostoyevsky decía, miren, no me miren a mí, no me miren a mí porque estoy lleno de faltas. Sigan a Jesús, sigan el camino al cual yo apunto. Y si bien a veces se puede entender lo que él dice, pero no es lo que la Biblia enseña. Si nosotros decimos ser cristianos, nosotros debemos vivir como Cristo vivió. El apóstol Juan en la primera carta dice, si decimos que le conocemos a Él, debemos vivir como Él vivió. Debemos andar como Él anduvo. En esta semana, uno de los hermanos de nuestro grupo Crecer nos contaba que él tenía una oportunidad de compartir el Evangelio junto con sus compañeros de trabajo. Pero antes de poder llegar al Evangelio, el primer momento de diálogo fue explicar todos los malos ejemplos, o tratar de demostrar todos los malos ejemplos de supuestamente personas cristianas que no se estaban comportando como debían. No vivían como era digno del Evangelio. Pablo les dice, ustedes deben vivir una vida digna del Evangelio. Ustedes son ciudadanos del reino. Ustedes deben reflejar a Jesús. Y le dice, no importa que yo esté presente o esté ausente, ustedes deben conducirse como cristianos. Cuando alguien se comporta, en forma correcta, ya sea que lo estén controlando o no, ¿cómo se llama eso? Eso se llama integridad. Integridad es eso que sos, es eso que pensás, es eso que haces cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Ahora, el apóstol Pablo continúa explicando qué significa vivir una vida digna del Evangelio. Continúa y dice, yo quiero oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Lo primero que Pablo quiere es que ellos estén firmes. Firmes es una palabra que repetidas veces la vemos de la pluma del apóstol Pablo. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, ustedes deben permanecer firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. También le dice a los Tesalonicenses, estén firmes y conserven las enseñanzas que se les ha dado. Y en esta porción de Filipenses y en el capítulo 4 también les dice, hermanos, ustedes que son mi gozo y mi corona, estén firmes en el Señor. Este es el anhelo de Pablo, la firmeza. La palabra allí es la palabra de donde viene nuestra palabra que usamos hoy en día en el siglo XXI, la palabra estaca. Como una estaca, firme como una estaca. Esa estaca que sostiene una carpa de las embestidas naturales, de los vientos, de las lluvias. Pablo quiere que la iglesia esté firme. Y no solamente firme, sino unánimes. ¿Qué significa esto de unánimes? Significa o implica la idea de que haya una sola alma, de que haya un mismo sentir, que no haya división en la iglesia. Firmeza y unanimidad es parte de lo que es vivir una vida digna del Evangelio. Ahora el pasaje continúa y dice lo siguiente, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Luchando unánimes. La idea ahí de la palabra luchar es personas que pelean lado a lado. Podríamos decir personas que pelean codo a codo. Pablo quiere una iglesia firme, unida, peleando codo a codo para el progreso del Evangelio. Qué importante es ser una iglesia enfocada. Nosotros como iglesia tenemos que quizás muchos errores, pero el Señor nos ha bendecido y nos ha dado claridad en que tenemos una misión y todo lo hacemos por eso. Nosotros somos una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas en todo el mundo. Sabemos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema cuando una iglesia pierde el enfoque? Cuando perdemos el sentido por el cual Dios nos llamó. Cuando uno pierde ese sentido de misión, empezamos a pelearnos entre nosotros. Empezamos a tener dificultades. Déjeme darle un ejemplo. Con los chicos estamos viendo un documental sobre los Chicago Bulls, que era un equipo de básquet de la década del 90, un equipazo. Y el documental va mostrando cómo los Chicago Bulls, antes de ganar el torneo, eran un equipo unido, donde los tenía unido y enfocado el deseo de ganar. ¿Bien? No había ningún tipo de división. Ellos querían ganar, querían sobreponerse, ¿no? Y estaban todos comprometidos, enfocados en eso que querían lograr. Sin embargo, una vez que lo lograron, empezaron a distraerse. Y empezaron a pelearse por a ver quién tiraba más tiros al aro, o quién ganaba más dinero, o quién salía más en la televisión. Hermanos, de la misma forma sucede con la iglesia que olvida su misión. Cuando olvidamos la misión, olvidamos que hemos sido llamados con un propósito de extender el reino de Dios, comenzamos a pelearnos. Comenzamos a tener dificultades. Nos dejamos llevar por lo cotidiano y empezamos a ver el error en la vida del hermano, en vez de estar firmes y unidos por la causa del Evangelio. Pablo continúa y le dice: ustedes no deben estar atemorizados por la persecución. No deben estar atemorizados por esos adversarios. Para ellos es una señal de perdición, pero para ustedes es una señal de salvación. Ustedes están siendo perseguidos como lo soy yo. Aquello que ustedes oyeron que me estaba pasando a mí, ahora ustedes lo están experimentando. Compórtense como ciudadanos del reino de Dios. Hermanos, vivamos una vida digna del Evangelio. Que el Señor nos encuentre firmes y unidos, luchando codo a codo, unidos sin temor por el progreso del Evangelio. Ahora el apóstol Pablo continúa en su exhortación, y en el capítulo 12 en adelante los anima, sigue con el argumento y los anima a estar unidos. Profundiza este concepto de vivir digno del Evangelio y habla acerca de la importancia de la unidad. Fíjense, es muy interesante el argumento. Pablo hace cuatro preguntas retóricas cuya respuesta es al unísono: por supuesto que sí. Pablo pregunta y le dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Este argumento nos lleva a responder al unísono: sí, por supuesto. Por supuesto que hay estímulo en Cristo. Por supuesto, cuando vemos la cruz nos lleva a amar. Por supuesto que vemos el consuelo del amor de Cristo, la comunión del Espíritu, el afecto y la compasión. Esta exhortación es un ejemplo de cómo la conducta del creyente debe nacer de una respuesta al Evangelio. Muchas veces he citado que la vida cristiana o la vida o toda la Biblia se puede resumir en dos palabras: gracia y gratitud. La gracia de Dios que fue manifestada en la venida del Señor Jesucristo, perdonando nuestros pecados y haciéndonos nacer de nuevo, debe movernos a llevar una vida de gratitud. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿hay acaso amor en Cristo? ¿Hay acaso consuelo en Cristo? ¿Hay acaso comunión? ¿Hay afecto y compasión? Por supuesto. Entonces él continúa y dice: entonces completen mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, estando unidos en el Espíritu y dedicados a un mismo propósito. Aquí un poco se repite lo que veníamos viendo antes, la importancia de la unidad, siendo de un mismo sentir, conservando el amor, esa unidad que ha sido comprada por el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Hermanos, qué importante es esta porción para la iglesia. Qué importante ha sido esta porción para toda la historia de la iglesia. Lamentablemente, la historia nos muestra que la iglesia se ha caracterizado más por sus peleas y sus divisiones que por sus reconciliaciones. Pero hermanos, esta palabra es para nosotros. Es para todo aquel que está viendo y escuchando esta predicación. Mi querido hermano, no importa lo que pasó en la historia, lo importante es nuestra unidad hoy, aquí y ahora. Es importante la unidad, con tu miembro de grupo pequeño. Es importante tener el mismo sentir con tu compañero de ministerio. Es importante conservar el amor con aquel hermano que a veces pasa y no te saluda. Es importante tener un mismo propósito a pesar de las diferencias. Creo que este es uno de los desafíos más grandes de la vida cristiana, la vida en la iglesia. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. Y la realidad es que hay hermanos que son dulces como un bálsamo. Cuando te saludan, cuando te abran, cuando te abrazan, aunque ahora no nos podemos abrazar, te transmiten el amor de Cristo. Pero hay otros hermanos que son como una lija. Y cuando abren su boca, muchas veces lo hacen para hacernos doler. Ahora, mis hermanos, qué fácil sería decir, Señor, llévate a ese hermano. Yo sé, estoy seguro que más de uno, cuando nos dividimos en dos turnos, estuvo pensando, Señor, cómo me gustaría que yo viera la mañana, cómo me gustaría que este hermano se vaya a la tarde. O quizá alguno pensó y dijo, Señor, hay tantas iglesias en Córdoba. Tenés la congregación de Malvinas, tenés la congregación de Saldán. Qué bien le vendría a esa iglesia recibir a este hermano. O quizás en la conferencia misionera, cuando Sam nos invitaba a unirnos al campo misionero y cuando llamaba citaba el pasaje de Isaías y decía, el Señor llama, ¿quién va a ir? ¿No? Y muchos de ustedes decían, Señor, helo allí. Llévatelo a ese hermano. Hermanos, sería muy fácil que la gente difícil, la gente que te cuesta llevarte a nuestra iglesia, se vaya. Ese es el camino del atajo. Ese es el camino más fácil. Pero ¿sabe qué? Esa persona es necesaria para fortalecer nuestro carácter. ¿Cómo vamos a aprender a perdonar si en medio nuestro no hay personas que nos hieran? Recuerdo, hace mucho, le pedimos un consejo al abuelo de Sirle, el abuelo de Sirle que ya descansa con el Señor. Es un hombre muy sabio, era un hombre muy sabio, que plantó muchas iglesias, un hombre de Dios. Y en un momento, nosotros nos queríamos dedicar al ministerio, y le decimos, Don Juan, ¿nos puede dar, por favor, un consejo que haya sido clave para su ministerio, para su vida? Y yo esperaba que Don Juan me diera un libro o que me mandara a un seminario. No, Don Juan tuvo palabras muy prácticas y nos dijo, chicos, aprendan a perdonar. Aprendan a perdonar. Y hermanos, este es el propósito por el cual Dios nos ha insertado en esta comunidad. Esta comunidad que no es perfecta, que vamos a la madurez. Estamos aquí para aprender a perdonar, para hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Aparte, hermano, te hago otra pregunta. Si la gente difícil de la iglesia se va, ¿cuántos quedarían? ¿Cuántos quedarían? Por otro lado, esto también es una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia para todos aquellos que atentan contra la unidad. Todos aquellos que intentan desunir lo que Dios ha unido. Aquellos que siembran discordia entre los hermanos. Aquellos que murmuran. aquellos que están buscando cómo meter cizaña. Es una palabra de amonestación. No se puede jugar con la iglesia del Dios vivo. Qué importante es confrontar. Qué importante es hablar la verdad en amor. Déjeme darle un ejemplo que me pasó hace 2 semanas y creo que ilustra bien cómo es esto de tener un espíritu reconciliador. Durante la semana le mando un mensaje a una hermana contándole que estábamos orando por ella, por su hijo. La cuestión es que ella me envía un mensaje, un audio, y yo bajé una aplicación a mi celular que te permite escuchar los audios más rápido. ¿Bien? Muy útil la aplicación. Pero tiene algunos problemas, como el que les voy a contar. ¿Qué pasa? Cuando vos escuchás el audio con esta aplicación, a la otra persona que vos solo escuchás le aparece como si no lo hubieras escuchado. Entonces esta hermana, unos días después, me dice: mire, pastor, me parece muy mal de su parte preguntarme cómo estoy y no escuchar mi respuesta. Y yo la verdad que no sabía cómo hacer, dónde meterme. Y tuve que explicarle: mirá, tengo esta aplicación. Pero, y la hermana lo entendió, y la verdad que fue un ejemplo de hablar la verdad en amor. Ella podría haberse quedado callada, podría haber levantado el teléfono y decir: mira lo que hizo el pastor, mira lo que está haciendo, me llama y no me escucha los mensajes. Pero ella eligió conservar la unidad, conservar esto de tener un sentir. Ella corrigió en amor y dijo la verdad. Entonces el apóstol Pablo, volviendo al pasaje, dice: debido a que en Cristo hay multitud de razones, debemos luchar por la unidad. Ahora, ¿cómo mantener esa unidad? El apóstol Pablo nos da un principio práctico que ayuda a filtrar todo lo que hacemos. Fíjense, el versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo acá es clarísimo y dice: miren, cuando hagan algo, ya sea estén pensando, estén haciéndolo, estén hablándolo, no lo hagan por ambición personal, no lo hagan con falsos motivos, como los hermanos que predicaban a Cristo para causar dolor a Pablo. No lo hagan de esa forma, sino que deben hacerlo con humildad. Deben considerar al otro como más importante que uno mismo. Quizá alguno de ustedes está pensando, y ya tiene en su mente ese hermano que el Señor te está mostrando, al cual debes perdonar, con el cual te tenés que reconciliar. Pero escuchá esta palabra de decir: para Pablo. Una cosa es unidad, una cosa es amor, una cosa es un mismo sentir, pero de ahí a considerarlo a él o a ella superior a mí mismo, de ahí a considerarlo, a buscar sus intereses, velar por sus intereses y no por los míos, esto es muy difícil. Esto es muy difícil. ¿No será mucho lo que estás pidiendo, Pablo? Y la respuesta es sí, es mucho. Pero aquí pide mucho, porque a nosotros se nos ha dado mucho. Y más adelante nos va a hablar del ejemplo de Jesús, quien es ese ejemplo paradigmático al cual nosotros debemos seguir. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice esto? De que no debemos hacer las cosas con ambición. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surgen las peleas? ¿De dónde surgen los conflictos? Vamos a dar el ejemplo de los chicos, que los chicos son más, muchas veces más honestos que nosotros. Cuando los chicos pelean por un juguete y dicen: yo lo quiero, es mío, no, es mío. Los chicos no disimulan. Es clarísimo. Hay un conflicto de intereses. Ninguno está dispuesto a ceder. Ahora, los adultos somos más complejos y somos más rebuscados, pero en definitiva el corazón es el mismo. La realidad es la misma. Conflicto de intereses. Yo quiero que se haga así, de esta forma. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de los Filipenses, en la misma carta, en el capítulo 4, nombra a dos hermanas que estaban enemistadas. Dos hermanas en el capítulo 4 habla de ellas dos. Una se llamaba Euodia y la otra Síntique. Filipenses capítulo 4, versículo 2, le dice: ruego a Euodia y a Síntique, pobrecita ese nombre que le pusieron, que vivan en armonía en el Señor. Que vivan en armonía en el Señor. Estas dos hermanas que habían trabajado codo a codo con el apóstol Pablo, sin embargo, ahora estaban distanciadas. Tenían que poner en práctica lo que Pablo estaba diciendo. No hagan nada por vanagloria, no hagan nada con falsos motivos, sino más bien estímense los unos a los otros como superiores. Porque en Jesús hay abundantes motivos, hay amor, gracia, hay perdón. Nosotros debemos tener el mismo sentir, debemos conservar la unidad del Espíritu, debemos estar unidos en el Espíritu y estar dedicados, enfocados en un mismo propósito para el avance del Evangelio y del Reino de Dios, no haciendo nada por ambición o por vanagloria, sino estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. En el punto 3, el apóstol Pablo continúa y nos da el ejemplo paradigmático de Cristo. Cristo, que es el ejemplo a seguir. Por eso somos cristianos, somos pequeños Cristos. El pasaje que es casi con seguridad es un himno del cristianismo primitivo, el apóstol Pablo lo inserta aquí para continuar su argumento. Este pasaje es un pasaje glorioso. El apóstol Pablo dice: debe haber en ustedes este sentir, esta forma de pensar, esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Esta forma de pensar del Mesías, que a pesar de ser Dios, de tener la misma forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, como algo a lo cual tomarse como excusa, sino que se vació, descendió y tomó forma humana. Y ahí dice, llegó a ser siervo, y ahí la palabra es, llegó a ser esclavo. Sí, escuchó bien, esclavo. Jesucristo se hizo esclavo por amor. Se hizo semejante a los hombres y humillándose fue obediente a la cruz. Y un principio bíblico que dice: el que se humilla, Dios lo exaltará. El que quiere ser el primero debe ser el último. Debemos servir antes que ser servido. Y Jesús fue esclavo por amor. Esta porción me hace recordar a esa escena en las últimas horas de Jesús. Esa escena que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y puede leerlo en su casa después. Nos dice la palabra que los discípulos se peleaban por quién iba a ser el primero. ¿Quién iba a tener la preeminencia? Estaban actuando con ambición, estaban actuando con contienda. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó una toalla y una palangana y comenzó a lavarle los pies. Jesús, que era Dios, Jesús, que era el Maestro, Jesús, que era el verdadero líder, tomó la posición de siervo. ¿Qué lección? Jesús vino a servir y a dar su vida por muchos. Ahora, el pasaje, el apóstol Pablo nos dice que Jesús tuvo un momento de humillación, un momento donde Él se vació, dejó toda su atribución, ¿no? Dejó todas sus atribuciones, vino, se hizo hombre y fue a la cruz. Pero a eso le siguió un momento de exaltación. Dios, dice la palabra, que le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodillen todos y confiesen que Jesús es el Señor. Luego de humillación vino la exaltación. Y Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando que Él termine de consumar y poniendo a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Hermano, para aplicar, la única forma de conservar la unidad es tomando el camino de la cruz. La única forma de poder conservar la armonía con los hermanos es tomar el camino de la cruz. Hay que humillarse. Hay que humillarse. Sabemos que fue pagado un alto precio para que nosotros seamos uno. Hermanos, no dejemos que las barreras nos distancien. Es más, superemos las barreras pensando en el amor de Cristo. Y luchemos codo a codo con un propósito, el avance del reino de Dios, hasta que el Señor venga en su gloria. El ejemplo paradigmático de Cristo. Ahora el pasaje continúa y el apóstol Pablo en el versículo 12 le dice: así que hermanos míos, toda esta porción que hemos venido está lleno de conjunciones que van atando todo el argumento. Por lo tanto, así que ustedes deben hacer esto. Bien, y acá en el versículo 12 dice: así que hermanos míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. El apóstol quiere que la iglesia esté firme y brillando. Aquí los exhorta a la obediencia y firmeza en la fe. Lo primero que dice es: completen vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es lo que está queriendo decir Pablo, es este proceso por el cual transitamos. Estamos siendo salvos. Aquí ahí la palabra que se utiliza implica la idea de completar, de llevar a cabo nuestra salvación. Completen la salvación. Pablo amonesta a los filipenses a avanzar en su vida, a hacerlo con temor a Dios, con temor y temblor. No importa si Pablo está o no está, debemos avanzar en la vida cristiana con temor a Dios. Y esto no quiere decir para nada que la salvación se pierda. Esto pensémoslo un segundo. Si usted no hizo nada para ganarla, ¿cómo puede hacer algo para perderla? Si la salvación es solo por gracia, no hay nada que podamos hacer para perderla. La salvación es del Señor. Y aquí el apóstol nos indica que debemos completar, debemos avanzar en nuestra vida. Y lo bueno, hermanos, es que no estamos solos, sino que tenemos una sociedad, la mejor de las sociedades. Estamos con aquel que produce tanto el querer como el hacer. El Dios que está con nosotros nos va llevando de la mano, y aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, completen su salvación. Caminen, vayan para adelante con temor y temblor, porque el Señor es el que produce el querer como el hacer. Pero Pablo también continúa y dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. El apóstol continúa y dice: ustedes deben brillar. Y la forma de brillar comienza, lo primero que dice es: ustedes no deben murmurar. Ustedes no deben estar discutiendo entre ustedes. Mis queridos, la murmuración es uno de esos pecados que la iglesia del siglo XXI ha ignorado. Sin embargo, según las Escrituras, es un tema muy serio. Si vemos en los libros del Pentateuco, y también esa misma idea la retoma Pablo en 1 Corintios 10, la experiencia en el desierto, dentro de los pecados graves que cometió la comunidad de Israel en su peregrinaje de Egipto hacia la tierra prometida, fueron tres o cuatro pecados: la idolatría, el pecado sexual y la murmuración. La murmuración. Porque es tan grave a los ojos de Dios la murmuración, porque sencillamente la murmuración atenta contra la unidad. Porque cuando hablamos mal de alguien, estamos poniendo estamos sembrando semillas de odio y discordia en su corazón. Por eso, hermanos, debemos brillar y no debemos murmurar ni estar en discusiones. Ahora el apóstol continúa, dice, ustedes deben ser irreprensibles y sencillos. El Señor quiere que nosotros seamos sencillos y que podamos brillar. Y allí hay una expresión muy interesante, dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esta idea, esta palabra, implica dos ideas. La iglesia debe sostener la palabra de Dios preservando el Evangelio, preservando la verdad del Evangelio, pero por otro lado, proclamando la verdad del Evangelio. O sea, dos ideas, preservar y proclamar. Y para esto es necesario una vida de santidad. Para esto es necesario una vida en el Espíritu, una vida consagrada. Y por sobre todas las cosas, una vida de unidad. Hermanos, el apóstol Pablo dice que las obras de las carnes son manifiestas. Y fíjese qué interesante, Gálatas capítulo 5, puede leerlo en su casa. Fíjese cuáles son las obras de la carne. Hostilidad, peleas, envidia, ambiciones egoístas, celos, discordias y divisiones. Todas estas cosas, que son las obras de la carne, todas estas cosas que son influenciadas por Satanás, quien es el enemigo de la iglesia y atenta contra la humanidad, todas estas cosas quieren destruir la unidad de la iglesia de Cristo. Si hay una cosa que estoy seguro que Satanás no quiere, es que nosotros como iglesia estemos firmes y unidos. El apóstol Pablo continúa y dice, si ustedes hacen esto, yo sabré que no he trabajado en vano, que todo lo que he hecho fue con un propósito, ya que van a estar firmes y unidos. Y yo me voy a sacrificar por la obra, y lo hago por su beneficio en la fe. Así que yo me gozo con ustedes, y los invito a gozarse conmigo. Para terminar, el apóstol Pablo anhela que sus hijos en la fe estén firmes y unidos, que vivan una vida que adorne el Evangelio, que sean sal y luz en medio de una generación torcida y perversa. Él anhela que haya armonía entre ellos, unidad. Anhela que haya ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa misma actitud, ese mismo deseo de humillarse por el bien de los otros. Anhela que la iglesia brille en medio de una sociedad torcida y perversa. Y que esta iglesia se presente preservando la verdad del Evangelio y proclamando el Evangelio, levantándolo cual antorcha. Hermanos, yo no sé cuál es la persona que el Señor te está llamando a perdonar. ¿Cuál es la persona a la cual el Señor te está llamando a reconciliarte? Y no digo que sea fácil, pero ¿sabes qué? La cruz tampoco fue fácil, pero era necesaria. Y la cruz es el instrumento de reconciliación con Dios el Padre y de reconciliación los unos con los otros. Yo te animo, hermano, que estás, si el Señor te está mostrando, te está hablando en su palabra, que has faltado la unidad, de que debes pedir perdón o acercarte, yo te animo a que hagas esa llamada. Porque el Señor es el que produce el querer como el hacer. El Señor que te está hablando a tu corazón por medio de su Espíritu, Él te va a dar la fuerza para luchar por la unidad. Termino leyendo un himno que justamente habla de esta idea que venimos hablando. Es el himno que se titula Firmes y Adelante. Dice así, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchando en pos. Somos un solo cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constantes ha de ser. Hermanos, que el Señor haga de esta iglesia una iglesia firme y unida. Jesús en el Evangelio de Juan, y este es el versículo de esta semana, dijo, de esta manera conocerán que son mis discípulos, en que tuvieren amor los unos por los otros. Que el Señor les bendiga.